Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en esta primera edición del año 2023 aquí en Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué hay?
Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad. Un gusto poder compartir con ustedes la primera columna de este año convencional 2023.
Comenzamos con los análisis de este programa. Cuéntanos, Brian.
Para comenzar con los análisis de este año civil, quise realizar un pequeño recuento de cuáles son los retos más importantes que el nuevo gobierno de Israel, que toma control desde hace algunos días atrás, va a tener sobre la zona, sobre la cuestión. Y es a partir de acá que se pueden empezar a sacar algunos aspectos que van a ser determinantes en todo el proceso, al menos no solamente de inicio de año, sino incluso todo lo relacionado con la estabilidad asociada a la región e incluso aspectos que se vinculan con el tema del liderazgo y la forma de actuar del gobierno, en este caso de Netanyahu, que regresa como primer ministro del Estado. Se podría decir incluso de que hay retos que son a nivel local y hay también retos que son a nivel internacional, que por supuesto van a tener su propia caracterización y su propia forma de realizar análisis, y ante lo cual, pues por supuesto, hay que buscar el punto intermedio con el cual poder entender cuál es el panorama que se vislumbra en este tipo de aspectos. En cuanto a los retos a nivel local que toma este gobierno, que comienza sus acciones el 29 de diciembre del año 2022, podemos empezar a decir, bueno, que en primer lugar, hacer una caracterización obligatoria, que es en cuanto a la forma en la cual se logra gestar esta coalición, pero una coalición que se logra con 64 votos a favor de los 120 que componen el Parlamento israelí, ¿verdad? La Knesset. Esto ya es un punto de partida porque vemos que el rango de acción que tiene el gobierno que entra, como ya se sospechaba y como ya se había analizado, es un rango un poco inestable, o es un poco también que eventualmente podría cualquier cambio repentino pues romper con la estabilidad que está pues planteada. Un detalle, digamos, con respecto a esto es que la alianza que tuvo que gestar, en este caso Benjamín Netanyahu, para poder lograr regresar al poder, ha sido su vínculo con partidos de la derecha dura, ¿verdad? Quienes se denominan a ellos mismos como sionistas religiosos, ¿verdad? Que esto obviamente tiene todas sus características de por qué estos sionistas nacionalistas tienen, digamos, una situación ahí un poco compleja, comenzando con todo el vínculo ligado con los asentamientos, ¿verdad? Con las zonas poblacionales que generan polémica a nivel internacional, que ya lo hemos discutido también acá en otras ocasiones, y que no entendemos un poco la manera en la cual lo analizan algunos de una forma tan superficial, pero que es un detalle importante. Y por supuesto, dentro de este vínculo de sionistas religiosos, lo que tenga que ver con las poblaciones palestinas y la posibilidad de establecer un Estado palestino independiente. Junto con los partidos sionistas religiosos, sabemos que se ha complementado la alianza para este gobierno con los partidos religiosos tradicionalistas. En este caso me refiero a dos: el caso del Shas, que es el partido de religiosos de corte sefaradí o de origen sefaradí, y tenemos por el otro lado el grupo Judaísmo de la Torá, ¿verdad?, que es principalmente compuesto por grupos de judíos religiosos de la línea Ashkenazí, ¿verdad? Acá tenemos esta mezcla que hasta el momento ha funcionado así en los últimos gobiernos, y que entre más conservador es el gobierno, estas dos tendencias tanto el judaísmo de la Torá como el caso del partido Shas siempre han tenido una tendencia más a apoyar gobiernos que estén en el ala derecha del espectro. Hablando, digamos, ya en temas de retos locales, podemos hablar de elementos como la estabilidad política, ya que no hay gobierno en los últimos años que logre gestar un periodo completo que está contemplado para 4 años, donde creo que el periodo más extenso que ha tenido un gobierno es de casi 2 años, ¿verdad? E incluso si mencionamos el último gobierno anterior al gobierno de transición de Lapid, donde estuvo Naftali Bennett, vemos que estuvo poco más de 1 año, ¿verdad? Ni siquiera llegó a los 2 años, y esto demuestra lo débiles que son las coaliciones y los liderazgos existentes. Incluso hablando del propio Netanyahu, Netanyahu ha logrado acumular la mayor cantidad de años que un primer ministro ha estado en el puesto, pero ha sido en periodos acortados por la estabilidad, y han tenido que volver a negociar nuevas coaliciones, y esto demuestra además que hay una crisis de liderazgo bastante importante, que señala, digamos, la imposibilidad de llegar a un entendimiento para que el periodo se extienda todo lo que esté al alcance o lo que la ley permite antes de poder intentar, digamos, una nueva convocatoria. Los casos también relacionados con esta inestabilidad política salpican de alguna forma también la situación que vive internamente la propia imagen del primer ministro Netanyahu, quien ha sido muy cuestionado y señalado, ¿verdad? En algunos casos acusado frente a los tribunales de estar envuelto en situaciones de corrupción, lo cual, por supuesto, pues ha salido bien librado, pero no deja de manchar de alguna manera su imagen pública y su credibilidad ante la población, ¿verdad? De que de alguna forma sientan que un primer ministro que está marcado, que está manchado con este estigma, no pueda lograr, digamos, mayores efectos en cuanto al tema positivo. Por otro lado, tenemos también los riesgos y la situación de la seguridad del Estado, ¿verdad? Incluyendo las amenazas con respecto al terrorismo, que siguen siendo un problema dentro del Estado de Israel. Por un lado, tenemos que la seguridad de los ciudadanos, la seguridad pública, ¿verdad? Principalmente, se ve muy atacada y muy golpeada en algunos barrios, principalmente donde hay minorías de ciudadanos. Hablemos principalmente de las comunidades árabes en algunos casos y de las comunidades jaredín, ¿verdad? De los ultraortodoxos o los religiosos ultraconservadores, donde la seguridad del Estado en ocasiones no es suficiente para poder poner fin a un estado de inestabilidad que se vive internamente. Incluso en algunos de estos lugares, técnicamente se manejan en ocasiones como que si fueran un estado paralelo al estado, ¿verdad? Algo que ningún país debería de poder permitirlo, porque esto puede llevarlos a un nivel de inestabilidad todavía muchísimo mayor. Este tema, incluso asociado con la inseguridad, nos lleva a explicar, por ejemplo, la situación de las comunidades árabes, ¿verdad? Árabes israelíes, compuesta tanto por cristianos como también por musulmanes y otros grupos, ¿verdad? Incluso los que se identifican a sí mismos como palestinos israelíes, que tienen una situación de crimen organizado que no da tregua, ¿verdad? Incluso han habido asesinatos y hay casos ahí bastante graves y polémicos, donde la seguridad del país se ve, como les dije, amenazada. Y esto, pues, genera de alguna forma un sentimiento de inestabilidad social que ningún país tiene la capacidad de verlo sostenible al largo plazo, ni siquiera al corto plazo, porque son situaciones que van rompiendo de alguna forma con la estabilidad y puede ser incluso caldo para otro tipo, perdón, de incursiones de crimen organizado proveniente incluso de comunidades o de grupos externos. De hecho, con esto relacionado con las comunidades árabes y su seguridad, recordemos que este tema, incluso, digamos, metiendo no solo tema seguridad como tal, sino hablemos en un macro de desarrollo social dentro de las comunidades árabes, fue uno de los tantos elementos por los cuales el exparlamentario Mansur Abbas del periodo anterior logró meterse dentro del gobierno, ¿verdad? Dentro de esta coalición de gobierno que fue histórica, además de tener un partido que no solamente era un partido árabe, sino que además era un partido islamista, ¿verdad? Asociado de esa forma con las corrientes religiosas más importantes del Islam político. Y Mansur Abbas, en este caso, pues trataba en medio del gobierno de Bennett y posteriormente de Lapid, de tratar de llevar un poco más de desarrollo social a las comunidades árabes que les permitiera ser un foco, no de inestabilidad, sino por el contrario, que fueran un foco con el cual se pudiera romper un poco la situación de tensiones y de violencia que a lo interno cada una de estas comunidades han estado viviendo en los últimos años. Así también otros aspectos que son importantes para este denominado reto interno o todas estas situaciones internas de inestabilidad, además, por supuesto, de la situación del desarrollo económico del país en general, pero principalmente de las minorías, está, digamos, todos los problemas estructurales y el desarrollo de otros colectivos que también dentro del Estado se puedan sentir un poco ignorados o que se puedan sentir mancillados o violentados, ¿verdad? Además de las ya mencionadas comunidades árabes israelíes, se suman, como también mencioné hace un rato, las comunidades ultraortodoxas, algunas de las cuales no reciben beneficios del Estado, no reconocen en algunos casos al Estado de Israel y al gobierno del Estado de Israel como legítimo, y esto los lleva a trabajar en un mundo paralelo donde incluso se da violación a algunos principios del Estado, ¿verdad? Un Estado que se supone que es pluralista e igualitario, donde las comunidades mencionadas violentan a otros grupos, hablemos de mujeres, hablemos de situación de violencia doméstica, o el tema de los niños, educación, etcétera, etcétera, que se ven un poco golpeadas por esta forma tan particular de manejarse a lo interno del Estado. También se ve de alguna manera afectadas las comunidades de palestinos con estatus especial dentro de los territorios de Israel, ¿verdad? Que también pueden sentir de alguna manera que el Estado los discrimina o no les toma participación como debe de ser para el desarrollo social o el desarrollo económico y estructural. Otros, incluso al no reconocer al Estado, pues por supuesto no reciben ningún beneficio porque no quieren ningún tipo de vínculo directamente asociado con el país, ¿verdad? Y también, por supuesto, como en otros países ocurre, tenemos las poblaciones de migrantes ilegales que son los que experimentan junto con la comunidad jaredí y con la comunidad árabe en general, ¿verdad? Y obviamente hay diferencias entre los diferentes poblados o las diferentes ciudades, son los que experimentan las brechas sociales más importantes dentro de Israel, ¿verdad? Aún así, sabemos de que Israel en los índices de crecimiento económico en general tiene un crecimiento positivo, incluso si bien no está dentro de los países que mayor crecimiento tienen, dentro de los pertenecientes a la OCDE, sí tiene, digamos, una estabilidad que le permite tener por lo menos un crecimiento continuo a lo largo de los años y que lo lleva, pues, a tener un poco más de holgura. Aún así, tiene esta problemática con respecto a estas minorías que los pone en esta situación un poco compleja para el trato equitativo e igualitario entre las poblaciones que componen a toda la sociedad israelí en general. Ahora bien, en cuanto al tema internacional, que es el otro aspecto de retos que se realiza dentro de este análisis, vamos a tener como retos internacionales, en primer lugar, la situación de ampliar las alianzas de Israel con el mundo árabe y ampliemos un poco más allá el mundo musulmán a través de los acuerdos de Abraham y sus extensiones, donde uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad?, con el cual se ha justificado el crecimiento de esta alianza, ¿verdad?, que le seguimos llamando acuerdos de Abraham extendidos, ¿verdad?, o acuerdos de Abraham Plus, de alguna forma, es el asunto relacionado con la amenaza iraní a la estabilidad global, ¿verdad?, a través de su programa nuclear que podría ser categóricamente nocivo a nivel regional y por supuesto a nivel global. Esto sigue siendo uno de los aspectos importantes a contemplar, ¿verdad? El tema de que para Israel exista esta importancia de mantener el vínculo con los países árabes con los que ya se firmó y aparte de eso, que se pueda lograr otras alianzas con otros países que también se puedan sumar, ayuda a generar un contrapeso que incluso para las grandes potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, es fundamental poder llegar a ese punto en el cual más países se unan a esta alianza con el mundo árabe y con el mundo musulmán. Se suma a esto, por supuesto, los intereses de la agenda de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente, donde hemos visto a un Joe Biden un poco alejado de la política de la región. Y hay que ver ahora qué papel juegue el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la llegada de Netanyahu al poder, ¿verdad? Que en su época, durante el gobierno de Obama, generó mucho distanciamiento entre el gobierno de Washington y el gobierno de Jerusalén. Hemos visto que en los últimos meses ha existido un alejamiento también del gobierno de Biden con respecto a otro aliado histórico de la zona, como lo es Arabia Saudita, y esto, pues, obviamente podría generar algunos aspectos ahí que generen un poco de ansiedad a la hora de poder entender cuál es la mecánica y cuál va a ser también toda la estrategia que tenga el gobierno de Estados Unidos con respecto al asunto de sus aliados del Medio Oriente y por eso también esta cercanía o alejamiento que pueda haber entre Biden y Netanyahu es un aspecto que debe ser considerado dentro de los temas pesados para el nuevo gobierno, ¿verdad? A esto hay que sumar también relacionado con los Estados Unidos las distancias que están existiendo entre el mundo de Israel, ¿verdad? El mundo judío de Israel y el liderazgo en Israel con las comunidades judías en la diáspora, principalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Al punto de que incluso algunas comunidades o grupos de rabinos de los Estados Unidos se han negado a aceptar la visita de algunos de los líderes de las bancadas de más de derecha que entraron en este nuevo parlamento y que responde a una posición de que no pueden con la intransigencia con la cual se manejan algunos de estos líderes del ala dura dentro de todo este espectro político que además es bastante llamativo e incluso criticable, ¿verdad? Que si bien pues se pueda decir que se defiende Israel las posiciones políticas como democracia, que llama la atención de que posiciones tan a la derecha logren tener, digamos, esta importancia tan, tan fuerte que ha tenido en estos momentos. Aún así, acá lo destacable, más allá de la opinión personal que tenga sobre las líneas duras de estos grupos, acá lo destacable va en función de cómo va a lidiar la comunidad judía dentro de Israel para no romper sus lazos tan trascendentales con la comunidad judía dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el trabajo en conjunto que las organizaciones judías en todas las regiones, principalmente dentro de Estados Unidos, y así como las otras organizaciones, la Organización Sionista Mundial, el Congreso Judío Mundial y otras que también tengan un peso importante, puedan mantener siempre este puente de contacto entre la comunidad en Israel y la diáspora en los Estados Unidos principalmente, que es donde hemos visto un alejamiento un poco más gradual. También es importante en estos aspectos a nivel internacional los contactos que está gestándose y las relaciones de Netanyahu con líderes, en este caso, de otro conflicto que a Occidente le interesa, que es el conflicto en Ucrania, que está próximo a cumplir un año, y ante el cual tanto el presidente Vladimir Putin de Rusia, que ha sido el gestor de este conflicto, ¿verdad?, al invadir territorio ucraniano, como el presidente Volodymyr Zelensky, que está buscando todas las alianzas posibles para lograr hacer retroceder a Rusia de las posiciones en las que tiene en la actualidad, ambos han tenido un acercamiento con Netanyahu para tratar de lograr apoyos o tratar de mantener a Israel en una posición de no involucramiento. En el caso de Rusia, para ellos es fundamental de que Israel mantenga la posición que tiene hasta este momento, que no interviene directamente, pese a que Israel también puede sentir amenaza por parte de la participación que Irán está teniendo en el conflicto de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Al participar con equipos como drones y otro tipo de inteligencia que Irán le pueda estar brindando a Moscú. Y por el otro lado, que Zelensky y el gobierno ucraniano esté buscando también de alguna forma que Israel se pueda involucrar enviando armas a territorio ucraniano para contrarrestar el peso de las movidas que ha hecho hasta este momento el gobierno de Moscú. Entonces, para Israel, por supuesto, es importante que el diálogo con Moscú y principalmente el de Netanyahu con Moscú le permite evitar que haya tanta intervención cuando Israel hace operaciones antiiraníes en territorio sirio, ¿verdad? Al punto de que incluso se realizan bombardeos contra zonas cercanas a Damasco, ¿verdad? Para golpear blancos asociados a la República Islámica de Irán, y que Rusia lo que hace simplemente es volver a ver hacia un lado mientras esto ocurre. Por el otro lado, también para Israel es importante evitar de que Irán siga expandiendo sus zonas de influencia y que tenga una participación haciendo uso de sus armas en escenarios alternos de conflictos que podrían eventualmente después ser utilizados para atacar objetivos israelíes en cualquier zona del mundo. Por lo tanto, para Israel es importante mantener este diálogo con Moscú, pero al mismo tiempo también es importante mantener el diálogo con Kiev para lograr tener siempre abierto ese canal occidental o prooccidental con respecto a este conflicto, ¿verdad? En el cual uno de los grandes interesados en ver un triunfo ucraniano o un crecimiento del desarrollo a favor de Ucrania es Estados Unidos y, por supuesto, todo el bloque, en este caso, occidental. También es importante ver cuál es las conversaciones que tiene Netanyahu con respecto a otras regiones, no solo pensando en Irán y en el mundo del Golfo, sino pensando en hacer crecer las relaciones con otros países asiáticos, como en algún momento ya se había logrado desarrollar gracias al alejamiento que el gobierno de Obama había tenido con Netanyahu y que esto llevó a Netanyahu a buscar otros socios en el mundo asiático. Se había hablado en su momento de China, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, en estos momentos es un poco turbio el panorama de esta relación entre Israel y China, pero que no se descarta, por supuesto. Pero muy importante es que las relaciones con Asia se están poniendo también a la orden de proyectos que ligan a incluso aliados de Occidente como son Japón e India, ¿verdad? Y países del entorno inmediato que pueden, digamos, tener algún tipo de contacto. Incluso acá la idea de Israel es tratar de conseguir alguna entrada alterna para poder involucrar a otros países de la zona inmediata a su región, como lo es, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿verdad? Y que China, gracias al alejamiento que ha tenido Estados Unidos con Arabia Saudita, quiere aprovechar este mercado para conseguir petróleo barato y al mismo tiempo poder ir firmando algunos acuerdos comerciales. Incluso hace unas semanas atrás, Beijing abrió a canales comerciales con Riad, al punto de que incluso la tecnología de Huawei ya puede, digamos, desarrollarse dentro del territorio saudita, ¿verdad? Lo cual para un país como Israel es sumamente importante, contemplando todos los alcances que esto podría significar a generar, digamos, una alianza de este tipo, y que incluso para el propio mundo occidental ayudaría a suavizar un poco las tensiones con China, algo que no se ve inmediato en estos momentos, y que de alguna forma ayudaría a volver a establecer algún tipo de contacto, no solo pensando en el desarrollo de una extensión de los acuerdos de Abraham, sino de que quede un poco menos beneficiado o favorecidos las instancias o las propuestas de Rusia dentro de todo el sistema internacional, tal y como está ocurriendo en estos momentos con el conflicto en Ucrania. También, según East Asia Forum, Benny Gantz firmó un acuerdo o un memorando de cooperación en materia de defensa con su homólogo japonés Yasukatsu Hamada en agosto del año 2022, y este memorando de entendimiento permite a ambos países ampliar los intercambios militares, estratégicos y de defensa. Pensemos que en algún momento Japón incluso se consideraba a sí mismo como debilitado desde el punto de vista militar con ese tipo de intercambios y ese crecimiento de contactos entre Israel y el mundo asiático, en este caso Japón, puede abrir un canal para tener algunas alternativas si la ruta occidental no es lo suficientemente efectiva. Y como mencionaba también hace unas semanas atrás, ¿verdad?, que había un contacto entre el gobierno de China y el gobierno de Arabia Saudita, ¿verdad?, para el tema de Huawei, algo que podría incluso ser del interés de Israel para lograr a través de Beijing tener este contacto con Riad y poder involucrar también a los sauditas dentro de todo el esquema de los acuerdos de Abraham. También importante porque el propio gobierno palestino ha estado reunido con Xi Jinping en Riad semanas atrás, ¿verdad?, para hablar de algunos temas de interés entre ambos territorios. Y acá la parte importante es también poder utilizar salidas alternas para lograr algún tipo de beneficio o algún tipo de contacto que sea eficiente para la situación de Israel y en este caso los contactos con el mundo árabe y con los palestinos. También para el propio Israel, por supuesto que es importante, ya que esto, digamos, lo puede acercar de alguna manera a algunos de los intereses que tienen propuestos, pero también esto de alguna manera le puede ampliar los rangos de acción para tratar de meter a más países dentro de los denominados acuerdos de Abraham o sus rutas alternas, ¿verdad? Obviamente también de alguna forma China necesita tener un poco más de estos contactos para poder ir desarrollando su proyecto de la nueva ruta de la seda, ¿verdad? El programa One Belt, One Road que tienen planteado desde hace algún tiempo y que, por supuesto, se busca los canales más determinantes para poder hacerlo efectivo, ¿verdad? Considerando, por supuesto, los cambios que han habido desde el gobierno norteamericano y tratando también de buscar tener las inversiones en diferentes canastas, ¿verdad? Y no dejarlo todo concentrado en uno solo. Me va a quedar pendiente para ya cerrar esta columna de esta quincena, la primera del mes de enero. Me va a quedar pendiente la parte de los retos de la parte mixta o híbrida que existe, que son las relaciones de Israel con los palestinos, los retos que pueden existir de esto. Por lo tanto, de acá a la próxima columna, que es dentro de 2 semanas, desarrollaré esa parte de los retos de las relaciones entre israelíes y palestinos para este año 2022, qué cosas se mantienen igual, qué cosas podrían cambiar y qué elementos se podrían trabajar para que sean diferentes. Pero, como ya lo dije, esto quedará para la próxima columna en 2 semanas, agradeciéndoles como siempre su atención en esta columna Fuera de Foco, enviándoles mi cordial saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y, por supuesto, a ustedes, los oyentes de la radio, enviarles mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, agradeciéndoles como siempre su atención en este espacio que está creado para cada uno de ustedes. Desde acá, desde San José, Costa Rica, les envío mi cordial saludo y mi caluroso abrazo en este inicio de calendario civil. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.
Muchas gracias a ti, Brian, por acercarnos este programa, este análisis en Fuera de Foco, en el que te esperamos, como dices, dentro de 2 semanas, igual que a todos ustedes, aquí en Radio Sefarad. Cerramos así este primer programa del año 2023.